SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot.
Miércoles de viajar una vida, miércoles de viaje de ida. Pepe Rubio, hola.
Muy buenas, Ángels. Pues verás, hace casi un año, creo, hacíamos el programa de Hoy por Hoy en Manzanares, en Ciudad Real, y allí te regalaron un libro, Ignacio Sánchez Mejías, El hombre de la edad de plata, de Andrés Amorós y Antonio Fernández Torres.
No solo lo recuerdo, sino que hace una semana tú me pediste ese libro.
Exacto, porque hoy vamos a viajar una de las vidas más intensas e interesantes de la primera mitad del siglo XX en España, la de Ignacio Sánchez Mejías, que murió a los 43 años tras una acogida en la Plaza de Toros de Manzanares.
A las 5 de la tarde.
A las 5 en punto de la tarde, en el mismo lugar donde está ahora nuestra compañera de SER Ciudad Real, Mireia Morollón.
Hola, pues me encuentro en la Plaza de Toros de Manzanares, justo delante de la cerámica que recuerda a Ignacio Sánchez Mejías, en la que se pueden leer los versos que le dedicó su gran amigo Federico García Lorca.
Que no quiero verla, dile a la luna que venga. Que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena.
Manzanares recuerda así la efeméride más triste vivida en este coso taurino que data de principios de siglo pasado. La cornada que Sánchez Mejías recibió de su primer toro, que él mismo eligió por sorteo, aquel 11 de agosto de 1934 y que le costaría la vida. Aquella tarde los relojes se pararon a las 5.
A las 5 en punto de la tarde.
Y en Manzanares está el Archivo Museo de Ignacio Sánchez Mejías.
Una casa solariega manchega donde nada más entrar en su patio del lucernario cuelgan 30 relojes. Nos cuenta su directora Gloria Patón.
30 relojes parados a las 5.
A las 5 de la tarde.
Son las 30 veces que Federico García Lorca menciona las 5 de la tarde en la primera parte del poema, de la elegía.
Eran las 5 en todos los relojes.
A la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, Federico García Lorca le dedica el poema Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías.
Uno quizás de los poemas cumbres, la gran elegía de la literatura española junto a las coplas de la muerte de su padre, de Jorge Manrique, pero no fue Lorca el único que le lloró y le escribió a su muerte, Luis García Montero y Gloria Patón.
Su muerte pues motivó el Berti no Berti de Rafael Alberti, motivó un poema sobre la fatalidad de Miguel Hernández, ¿no?
Presencia de Ignacio, de Gerardo Diego, es decir, que le escribieron todos, porque si una cosa quizás destaca también de Ignacio Sánchez Mejías es que era muy buen amigo. Para ellos fue un pequeño drama la muerte de Ignacio.
Claro, en este caso hemos empezado el viaje por el final y a mí me gustaría saber por qué todos los poetas lloraron la muerte de Sánchez Mejías.
Pues fíjame, me vas a tomar por loco, pero no solo lo lloraron los poetas, también los flamencos, los aficionados del Betis, los benefactores de la Cruz Roja, la aviación, la prensa, el teatro, el cine, la moda, la publicidad y por supuesto su familia. Pero para entender su vida empecemos por ese niño que nace en Sevilla en 1891, cerca de la Alameda, en lo que hoy es la calle de Jesús del Gran Poder, hijo de médico y familia acomodada, pero que no cómoda al tener que compartir mesa con 18 hermanos. Ignacio Sánchez Mejías Herrero es su sobrino nieto.
Era un niño muy inquieto, vamos, hay una anécdota de que se escapaba del colegio y los guardias lo llevaban de vuelta a su casa en Sevilla y la madre lo encerraba en la azotea desnudo para que no se volviera a escapar y a las 2 horas lo volvían a traer los guardias vestido de sacristán porque se había escapado por los tejados y había entrado en una iglesia, había robado un vestido y se había hecho de monaguillo, de sacristán, ¿no?
Pero yo creo que con 18 hermanos alrededor como para no ser inquieto.
Y bueno, y al pequeño Ignacio Sánchez Mejía también le tiraba lo de jugar a torero en la Alameda sevillana, donde entra en contacto ya con Joselito el Gallo, que sería a lo largo de su vida su cuñado en un futuro, y conoce a la hermana de Joselito con la que se casaría. Pero Sevilla se le quedaba pequeña y su padre estaba empeñado a dale que dale con que fuese médico. Paloma Recasens es nieta de Ignacio e Ignacio Sánchez Mejías Herrero, sobrino nieto.
Que tenía un afán de aventura muy grande, ¿no? Por eso, siendo muy jovencito, se escapó de su casa porque su padre no lo dejaba ser torero. Es que en aquel momento los toreros eran eran como ahora pueden ser los futbolistas. Lo que quería era aprender, salir, conocer.
Con 17 años se escapa de Polizón en un barco y se va a América. Fue con el Cuco, que después fue cuñado suyo, se casó con una hermana también de Joselito, era primo. Y en vez de ir para México, ellos no lo sabían y fue a Nueva York. Los descubrieron por la travesía, los hicieron trabajar, pero cuando llegaron a Nueva York lo detuvieron como terrorista. Lo encerraron allí y gracias a mi abuelo Aurelio, que pasaba mucho tiempo en México, llevaba los toros de España, los de Miura, como mayoral, y entonces mi abuelo lo rescató y allí empezó su vida taurina.
En México entra de lleno en el mundo de los toros Ignacio Sánchez Mejías.
En la plaza de Morelia, donde primero hace de banderillero y luego de novillero. Vuelve a España, donde es banderillero con los más grandes, con Belmonte, Rafael el Gallo y sobre todo con el que fue su cuñado Joselito. Hasta que en 1919 debuta como matador. Andrés Amorós, el crítico literario y taurino que más conoce y más ha escrito sobre la vida de Ignacio.
Ignacio era el heredero, el sucesor, el discípulo de Joselito. Joselito el Gallo era el mejor torero clásico que ha habido. Ignacio sigue por ese camino, pero además le añade dos cosas: una valentía sin límites y también una cosa que es una arrogancia, una chulería profesional, en el buen sentido de la palabra, en el ruedo. Quería ser el número uno, le iba a la marcha, digámoslo así. Se peleaba con el toro, se peleaba con los compañeros, se peleaba con el público, se peleaba con la prensa. Ese era su temperamento.
Se peleaba con todos Ignacio Sánchez Mejías.
Bueno, pero a la vez era el más respetado y querido. Su bronca es porque todo lo quería hacer bien y no solo torear. Su primera profesión alternativa es la de cronista. Hacía crónica social en la prensa e incluso crónica de sus propias faenas.
Durante un tiempo se pelea con los periodistas de Sevilla y entonces dice, sí, pues ahora voy a escribir yo mis crónicas. Y es el único torero en la historia que yo conozca que él torea por la tarde y luego escribe la crónica de su corrida. Y es más duro con él de lo que normalmente es el crítico, ¿no? Escribía de todo, hacía de todo.
Pero esto es una maravilla, que escribiera sus primeras crónicas y fuera duro con él.
Sí.
Hacía de todo y escribía de todo.
Sí, porque era un insatisfecho, siempre quería más. Tenía una necesidad constante de crear. Torea, escribe la crónica, pero por las noches en los hoteles y los cafés hacía literatura. Así va dejando por restos de su novela, cuyo título define su personalidad: La amargura del triunfo.
En el año 1925, una tarde, torea en la Feria de Valladolid y a continuación, por la noche, vestido de smoking, lee una novela. Claro, eso ningún torero en la historia lo ha hecho. Bueno, es una novela que se perdió, que yo la encontré entre los papeles de la familia, se llama La amargura del triunfo.
Escribía crónicas, novelas, pero decías antes además que escribía de todo.
Hasta poesía, que la acaba de publicar el Archivo Museo de Manzanares, porque él, por respeto a sus amigos poetas, no lo hizo en vida. Pero donde fue un grande, grande de verdad, fue en el teatro. Andrés Amorós, Sánchez Mejías Herrero y Luis García Montero.
Estrena unas obras de teatro. La gente no se lo creía que las hubiera escrito él primero. Y luego cuando estrena la primera, sin razón, dicen, bueno, eso será pues un sainetillo taurino. Pues no, no. Resulta que es la primera obra de teatro española en la que se advierte la influencia de Freud.
Es Sin Razón, que la estrenaron en Madrid Fernando Díaz de Mendoza y María Guerrero. Después estrenó Zalla, también en Santander, que fue el rey. Y después tiene Ni Más Ni Menos, que no se estrenó, que bueno, que la hacía con él, con sus hijos, con mi tía Piruja, que hacía de angelito, mi padre que hacía de demonio, con la balanza.
Pues yo creo que se le reconoció con justicia su calidad literaria y que hablaron con simpatía de él pues los poetas del 27 que también se dedicaron al teatro, pues como Federico García Lorca o como Rafael Alberti.
Pero ¿y todo esto lo hacía Ignacio Sánchez Mejías a la vez que toreaba?
Era un torero que fue número uno, pero iba y volvía. Se retiró en 1922, volvió en el 24, se volvió a retirar en el 27, luego vuelve en el 34. Pero mientras y durante, iba haciendo cosas. Gloria Patón e Ignacio Sánchez Mejía Herrero.
Presidente del Betis, torero, dramaturgo, periodista, empresario teatral.
Promovió el primer aeropuerto de Sevilla, que eran de Berlines. Tenemos fotos de él haciendo polo, haciendo boxeo, haciendo automovilismo, haciendo aviación. Él fue el primero que fue a las corridas pilotando su propia avioneta. Fotos haciendo deportes de invierno, jugando al fútbol en la Maestranza, pero también fue presidente de la Cruz Roja, Di una conferencia en la Universidad de Columbia en Nueva York por Federico García Lorca. Le montó el espectáculo con la argentinita de las calles de Cádiz, con Lorca.
Es una locura lo de Ignacio Sánchez Mejía, porque es que además fue presidente del Betis.
Y eso que fue antes, dicen socio del Sevilla, algo hoy inimaginable.
Impensable.
¿No? Impensable. Alfonso del Castillo, investigador de la historia del Betis, Gloria Patón y Paloma Recasén.
Son dos importantes directivos béticos de la época, Juan Alfonseca y Adolfo Cuéllar, los que en mayo de 1928 visitan a Sánchez Mejía en su hacienda de Pinomontano en Sevilla y le ofrecen la posibilidad de presidir el club. Esto se concreta en la Asamblea de Socios del Real Betis Balompié, que se celebra el 25 de mayo, en la que he elegido presidente.
Él nunca decía que no, siempre se metía a lo grande. La hija luego comenta en un documental que tenemos aquí, dice: mi padre había fallecido ya hace muchos años y yo he seguido pagando letras del Betis.
En el Betis se dejó muchísimo dinero porque pagaba los sueldos a los futbolistas, vaya. O sea que...
Pagaba los sueldos a los futbolistas, pero ¿a todo esto le quedaba tiempo para la familia?
Bueno, fue un padre obsesionado por la educación y la diversión de sus hijos. Su presencia en su finca de Pinomontano en Sevilla capital era muy celebrada por los más pequeños, como muestra lo que nos cuenta su nieta, Paloma Recasens.
Yo siempre cuento una anécdota que la contaba mi madre, que un año los Reyes Magos le trajeron un caballo, que bueno, no a todo el mundo nos han traído caballos los Reyes Magos, pero hijos de torero, hijos de esto, es posible, ¿no? Pero es que a mi madre los Reyes Magos le subieron el caballo a su habitación. Ese era mi abuelo, o sea, no solo hacía lo normal, sino que hacía lo extraordinario, ¿no? Siempre mi abuela también decía, ¿no? Contaba, decía: claro, el caballo lo subieron los Reyes Magos, pero lo tuvimos que bajar nosotros por la escalera, ¿no?
O sea, lo que pasa es que Sánchez Mejías era un mago de la vida.
Sí, en la vida solo tuvo un problema con la familia, no menor, por su relación con la argentinita.
Ignacio vivía también mucho tiempo en Madrid con la argentinita, pero la separación de Ignacio de la abuela mami no fue una separación traumática, sino que simplemente pues pasó. La abuela mami era una persona con mucha personalidad, le cerró la puerta al dormitorio con dos candados y le dijo: tú búscate lo que tú quieras, por aquí no entras más.
Y mi abuela tenía en la mesilla de noche una foto de Ignacio. Se habían querido muchísimo, independientemente de jaleos que tuviera.
La abuela lo quería mucho, pero fue contundente, ¿eh?
Sí, pero esa relación con la argentinita y Madrid une dos puntos en su vida: el flamenco y la canción popular que le apasionaba, y la poesía. De su vida madrileña surge la amistad con los poetas. Se entera de que el homenaje por el 300 aniversario de la muerte de Góngora no se hará en Córdoba, y a él se le ocurre llevarlo a Sevilla con todos sus poetas amigos, con los que convive en Madrid, y negocia con el Ateneo para que sea la sede de esas conferencias. Es el año 1927.
Lo que nosotros tenemos en el Archivo Museo es la carta que le escribe José María Romero, que era el presidente de la sección literaria del Ateneo, en el que le dice que: Ignacio, tú nos habías prometido que si organizamos las jornadas vienen pues Lorca, Albert y tal, juntos y tal. Pues sobre esa base de trabajo vamos a organizar las jornadas.
O sea, me estás diciendo que detrás de la famosa foto del homenaje a Góngora en el Ateneo de Sevilla, que se considera algo así como el acta fundacional de la generación del 27, ahí está Ignacio Sánchez Mejías.
Bueno, fue el mecenas el que puso la pasta, las ganas, la fiesta y el pegamento. Y ojo, el que está en el centro de la foto. Fue todo al más puro estilo Sánchez Mejías, Andrés Amorós y Luis García Montero.
Un grupo de poetas madrileños van a Sevilla en el año 1927 a conmemorar el centenario de don Luis de Góngora. ¿Y por qué van allí? Hay un señor, amigo de ellos, que se llama Ignacio, que les convence, que les invita, que les paga el viaje, que los mete en el tren.
Fue el alma del homenaje a Góngora a los 300 años de su muerte en Sevilla, lo que configuró la llamada generación del 27.
Pero este grupo de poetas, muchos no llegaban a los 30 años, imagino que no solo fueron a dar conferencias.
Si te refieres a que quien pagó la fiesta también fue Ignacio Sánchez Mejía, puso las copas, la casa y las actividades, Andrés Amoró y Paloma Recasén.
Y luego los acoge en su casa en Pinomontano y hace una juerga después de las sesiones. Y en esa juerga, bueno, pasa de todo. Dámaso Alonso, por ejemplo, en medio de la juerga, pues se pone a recitar las soledades de Góngora. Era del año la estación florida en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y al sol todo su pelo, 1140 versos así. Allí escuchan flamenco, Bergamín se disfraza de moro, Fernando Villalón, que era poeta y ganadero, que hace experimentos de quiromancia.
Mi abuelo era de los mayores, pero los otros había unos muy jovencillos, entonces era gente muy divertida. No solo eran grandísimos poetas, sino que además era gente pues que se les divertía divertirse y les sabían hacerlo muy bien.
Pero yo lo que no me creo que en un grupo tan amplio y de escritores todos se llevaran bien.
Por eso te dije que Ignacio Sánchez Mejías, además del dinero y la casa y la amistad, puso el pegamento.
El sindeticón, el que los pega, porque claro, ahora decimos, todos eran amigos. Hombre, bueno, bueno, cuidado, porque por su Salinas y Guillén fueron íntimos siempre, pero Alberti y Lorca, es decir, muy bien teóricamente, pero claro, había una rivalidad. Bueno, pues Ignacio los unía a todos. Era el amigo que no competía con ellos, que era generoso, que era inteligente, que además les ganaba mucho dinero, que ellos no lo tenían, les invitaban, es decir, se fiaban de él todos. Un personaje además que les fascinaba, claro.
Y unos eran más amigos que otros de Ignacio Sánchez Mejías.
Claramente sus dos mejores amigos fueron Lorca, con el que colaboró mucho en el flamenco y la canción popular, y Rafael Alberti, al que un día encerró en una habitación para que le escribiera un poema en homenaje a su cuñado Joselito el Gallo.
Lo lleva a Sevilla y lo encierra en la habitación del hotel. Dice, hasta que no hagas el poema no sales de aquí.
Y evidentemente Rafael Alberti pues escribió un poema que se titula Joselito en su gloria, y que tenemos aquí el borrador que escribió pues estando encerrado en esa habitación de hotel. Entonces eso es una joya, porque además vienen los tachones, etcétera.
Es una maravilla, se encerró Alberti en una habitación para que escribiera el poema.
Pero fuerte cuando Alberti le dijo que necesitaba dinero y se lo llevó de banderillero en su cuadrilla y le hizo hacer el paseo por la plaza de Pontevedra. Lo contaba el propio Rafael Alberti en vida y lo remata hoy Andrés Amorós.
Yo era muy gran amigo de Ignacio Sánchez Mejía. Él me decía, mira, tú como poeta te vas a morir de hambre, los poetas no ganan nada. Yo te voy a nombrar banderillero de mi cuadrilla, y aunque de pronto no pongas banderilla. Tuvo un contrato a una corrida en Pontevedra, en Galicia, que Ignacio me dio un traje naranja y negro, el que se había hecho de luto por la muerte de su cuñado Joselito, pensando que Ignacio era un loco tremendo, que de pronto la gente en Pontevedra se iban a dar cuenta que había un torero que no toreaba y además vestido de negro casi, que me iban a matar.
El público no sabía quién era ese banderillero cobarde que no sale, que está ahí encerrado. Ignacio era también muy bromista.
Genio. Ahora entiendo por qué lo lloraron tanto a su muerte los poetas.
Claro, con la muerte de Ignacio Sánchez Mejía se fue el alma de la generación del 27. El amigo de todos se lo llevó por delante un toro llamado Granaíno en la plaza de Manzanares el 11 de agosto de 1934, sí, a las 5 de la tarde. Andrés Amorós.
Lo que impresiona a todo el mundo es la lucidez con la que muere.
A las 5 de la tarde.
Está Ignacio en los cuernos del toro. Ha sufrido ya la cornada mortal y en ese momento se le ve con los ojos abiertos y además ya con una herida mortal.
A las 5 de la tarde.
Entra Alfredito a hacerle el quite y desde los cuernos Ignacio le dice: no, por ahí no, Alfredito, que por ahí no me suelta. Entra por el otro lado.
A las 5 de la tarde.
Entonces esa lucidez, esa serenidad para afrontar la muerte, eso es lo que refleja Federico en su poema.
A las 5 en punto de la tarde.
No habla nada de si toreaba bien con el capote, si ponía banderillas, la muleta. No, no, no da detalles de eso. Habla de Ignacio como ser humano. Y eso lo universaliza mucho más, claro. Gracias a Dios, los que leemos el poema de Lorca no nos vamos a poner delante de un toro. Pero todos alguna vez tendremos que afrontar la hora de la verdad.
¡Ay, qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde.
Ignacio Sánchez Mejías, el personaje más inabarcable de la cultura española, Pepe.
Pues dice Andrés Amorós que si fuese norteamericano se habrían rodado decenas de películas
¿seguro?
Y series, pero si en España hay alguien interesado en el Archivo Museo Ignacio Sánchez Mejías de Manzanares, Ciudad Real, pueden encontrar todo lo que se sabe sobre él y también lo que no se sabe.
Hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.